Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Todos sabemos cómo acaba la película Mi gran boda griega. No hago spoiler si cuento que al final Toula e Ian se casan y viven en una casa al lado de los padres de Toula.
¿Me permite salir con su hija?
¡No!
Porque los griegos se casan con griegos para criar a más griegos.
Esto de vivir bajo el mismo techo, como sucede al final de la película, pues esto ha dejado de ser ya abrumadoramente mayoritario en las nuevas parejas. Antes, pues el 99,9% de las parejas vivían juntas, pero ahora la tendencia es lo que los anglosajones llaman living apart together, que viene a significar juntos viviendo separados, o sea, que cada uno en su casa. De hecho, en Estados Unidos ya hay 4 millones de personas que tienen pareja, pero que viven así. La verdad es que para vivir con alguien hay que tener muy claro que ese alguien merece la pena mucho, y esa relación merece la pena por completo, y eso pues muchas veces no es evidente. El Ministerio de Igualdad parece que quiere fomentar esto del living apart together, juntos viviendo separados, porque la inefable Panda, la Secretaría de Estado de Igualdad, ha anunciado una aplicación en la que se van a ir llevando las cuentas de cuántas veces has recogido tú la cocina, cuántas veces has recogido tú lavaplatos, cuántas veces has puesto la lavadora. Claro, claro que todo el mundo tiene que responsabilizarse de las tareas del hogar, pero todo el mundo que ha vivido en familia sabe que un contador de lo que hace el otro o los otros es la receta perfecta para el fracaso. Es una buena noticia. Es una buena noticia que Bildu, ante la presión de la opinión pública, haciéndole un favor a Sánchez, haya decidido que los 7 etarras con delitos de sangre que están en sus listas, no tomen, si son elegidos, posesión de ninguna concejalía. Solo 7, los que tienen delitos de sangre, los otros hasta 44, eso sí, salen elegidos, sí van a ser concejales. Es una buena noticia. Buena noticia, ya digo, que le da un alivio a Sánchez. Pero la buena noticia no es del todo buena por varias razones. Primera razón, Otegi, al anunciar esto, que esos 7 condenados por delitos de sangre de ETA no tomarán posesión de sus cargos, ha presentado Otegi a Bildu como una víctima.
Nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española.
Acoso y derribo, dice Otegi. Acoso y derribo. Pero ¿cómo utiliza Otegi estas dos palabras? Acoso es el que sufrieron las 150.000 personas que tuvieron que irse del País Vasco por la persecución de ETA. Acoso y derribo, fundamentalmente derribo, es el que sufrieron las cerca de 1.000 víctimas. Otegi se hace la víctima y el compromiso no está firmado por escrito. Bildu da un paso atrás, pero esto ya lo ha hecho en otras ocasiones por razones puramente tácticas. En diciembre de 2021, por ejemplo, Sortu, que es el corazón de Bildu, anunció el fin de los ongis etorris, los homenajes a los presos etarras. Bueno, pues desde entonces no hay ongis etorris, pero han aparecido 226 pintadas en favor de ETA, 174 manifestaciones se han celebrado en favor de los presos y ha habido 47 fiestas populares para enaltecer a la banda terrorista. También en 2021... Otegi hablaba del dolor de las víctimas.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido.
Bueno, pues el sufrimiento padecido y el pesar, no es tal pesar si tan pronto como llega Bildu a los ayuntamientos, construye memoriales en los que víctimas y victimarios son identificados. Son puestos al mismo nivel. El asesino de Miguel Ángel Ordóñez al mismo nivel que el propio Miguel Ángel Ordóñez. Esto no es ni lamentar el dolor de las víctimas, ni cuentos chinos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Organización Mundial de la Salud alerta del uso excesivo de edulcorantes como sustitutos del azúcar. Asegura que no ayudan a controlar el peso y que incluso el consumo continuado de sacarina o stevia, tan de moda en los últimos años, puede incrementar el riesgo de sufrir diabetes o enfermedades cardiovasculares. Ángela Martín Palmero, especialista en endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra, ha apuntado en Mediodía COPE cuál sería la mejor opción para nuestra dieta.
Para hacer una dieta saludable es disminuir en general el consumo de azúcares solubles y no sustituirlo por edulcorantes. La elección sería el café sin azúcar.
Y en Barcelona este martes ha comenzado una huelga indefinida de los socorristas de las playas de la ciudad. Reclaman a la empresa municipal que les pague el salario del mes de abril que les deben. Encontrar un buen profesional para vigilar nuestros baños en piscinas o playas no estaría fácil. Nos lo han contado en Mediodía COPE Jorge Natera. Él es socorrista en Málaga, además de trabajar en la formación de futuros compañeros.
A lo mejor para llevar lo que es la costa, ¿no? La playa o polideportivo municipal y tal, pues sí que es verdad que meten menos personal, ¿vale?, de lo que es necesario. Personalmente yo he estado trabajando en la playa y a lo mejor para 7 kilómetros éramos 12 socorristas. Entonces, eso era inviable, porque aquí en la costa, en verano, julio, agosto, cuando se llena la playa, pues es que es imposible.
Y en apenas media hora se podría llegar a un acuerdo para desconvocar la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. La sobrecarga de trabajo y la escasez de personal ha llevado a los sindicatos a anunciar paros todos los viernes a partir del 26 de mayo, además de una huelga general el 7 de septiembre. Malestar ante los funcionarios del organismo, que también afecta a los ciudadanos por el excesivo retraso en la realización de trámites como cobrar una pensión por una prestación por maternidad. Marta Ruiz.
Salvo sorpresa, Seguridad Social y sindicatos firmarán esta tarde el preacuerdo que evitará la primera huelga de la historia en este organismo y unos paros previstos para todos los viernes a partir de final de mes. El texto ya cuenta con el visto bueno de UGT a la espera del sí definitivo de los convocantes, CESIF y Comisiones, aunque las sensaciones son buenas. El principio de acuerdo al que ha tenido acceso la cadena COPE recoge un reforzamiento de las plantillas que podría llegar a los 3.000 interinos más, mejoras en los incentivos a la productividad, implantación del teletrabajo al menos un día a la semana a partir del 1 de julio y dos a partir del próximo mes de enero, y se mantienen los 6 euros de remuneración adicional por cita atendida en horas extra.
Y Guardiola se reivindica antes del partido contra el Real Madrid. Luis Munilla.
Mañana es la vuelta de semifinales de la Champions, Manchester City y Real Madrid, y en la rueda de prensa oficial se le acaba de preguntar a Guardiola sobre el legado que va a dejar en Manchester y si no sería lo mismo sin la Champions.
El legado es que se lo han pasado de puta madre durante todos los años. Eso es el legado. Y que muchos años recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. En Europa probablemente, y en esto tengo razón, si no la ganamos no nos van a recordar, pero ¿qué quieres que te diga? Estos 6 años aquí me lo he pasado teta.
A las 6 y 5 hablan Ancelotti y Luka Modric. Esta noche tenemos la vuelta de la otra semifinal, Inter-Milan con 2-0 de renta del Inter. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 9 en cope.es y aplicaciones. Y hay noticia en el Fútbol Club Barcelona, porque también se va Jordi Cruyff de la dirección deportiva. José Luis Gil.
Otro que pondrá punto final a su etapa en el Barça el 30 de junio, después de 2 años para emprender nuevos retos profesionales. Así se lo ha comunicado hoy el afectado al presidente Joan Laporta. Al igual que Mateo Alemán, Cruyff ayudará al club en el cierre de operaciones pendientes en el mercado de verano.
Está en marcha la décima etapa del Giro, todavía muy lejos de meta, y además acaba de comenzar el partido de Paula Badosa ante la checa Mukova en octavos de final de Roma.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro de la capital y cielos con nubes y claros. Hay dos accidentes en la 2, uno de entrada y otro de salida a la altura de Torrejón, y un tercero en la M40 en Coslada sentido A3. Además, en retenciones de salida en la 2 San Fernando, A3 Rivas y A4 Pinto. El lunes empezará a funcionar la nueva línea de autobuses que conectará directamente Madrid con Humanes y Griñón. La 470 con cabecera en el intercambiador de Plaza Elíptica. Una vez salga el autobús autobús de Griñón pasará por Humanes a los 10 minutos. Y miembros del área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos el delegado Manuel Fuentes, se han reunido por primera vez con vecinos afectados por la construcción de varios cantones. Según dicen los vecinos, hay discrepancias entre urbanismo y el área de medio ambiente en cuanto a las licencias de obra y las ubicaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 17 de marzo de 1978, un artefacto explosivo colocado por ETA en la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, mata a Alberto Negro. Tenía 43 años, casado, con tres hijos. En la explosión muere también su compañero Andrés Guerra. ¿Su pecado? Cumplir con su trabajo en una instalación a la que la banda terrorista ETA le había declarado la guerra. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, que trabajaba como electricista, colaboró para poner la bomba. Cumplió 20 años de prisión. Año 2023. Altonaga se presenta a las elecciones municipales por Bildu en Munguía, Vizcaya. Bueno, se presentaba, o en realidad se sigue presentando. Hace una semana salta la noticia de que 44 etarras, incluidos 7 con delitos de sangre, van en las listas de Bildu a las elecciones del 28 de mayo. Este martes, esos 7 hacen público un comunicado en el que renuncian a sus cargos en caso de ser elegidos. Uno de los firmantes es José Antonio Torre Altonaga, condenado por el atentado de Lemóniz. ¿Esto es suficiente para las víctimas? Marimar Negro es hija de Alberto Negro, asesinado por la bomba en la central nuclear. Hola, Marimar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es suficiente para las víctimas, para ti en este caso, esta marcha atrás, no tanto de no ir en las listas, porque en las listas tienen que ir, no se puede cambiar ya eso, pero sí lo que han anunciado, lo de renunciar al cargo si salen elegidos, si sale elegido en este caso el asesino de tu padre?
Para mí no es suficiente, no es suficiente porque él estaba en la lista. Él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista. Me parece muy bien que ahora se haya retractado. Me parece perfecto, pero desde luego él y los que le hayan incluido en la lista no lo pensaron en su momento y desde luego no pensaron en las víctimas.
Hace una semana, COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, denunció, ¿no?, que estos 44 etarras, como decimos, 7 de ellos además con delitos de sangre, iban en las listas para las elecciones del 28 de mayo. ¿Tú qué sentiste cuando te enteraste?
Pues me pareció una auténtica vergüenza. Pero una vergüenza total, porque me pareció una falta de ética, de moralidad, de dignidad, de todo en concreto. Me parecía que era vergonzoso que alguien que había cometido un delito de sangre saliera representante de la ciudadanía en un municipio y en sus manos estuviera los ides y venidas de una población. Me parecía una absoluta vergüenza.
Falta de respeto a las víctimas, repugnancia moral, indecencia. Es verdad que todos estos términos los habéis dicho vosotros, los has dicho tú ahora, los hemos dicho muchos en los últimos días. Son desde luego algunas de las expresiones que hemos utilizado. Lo cierto es que este tema irrumpe como un terremoto en medio de la campaña electoral. La polémica no ha cesado desde ese momento y, como decimos, hoy martes aparece este comunicado. ¿Tú sientes de alguna manera que es un triunfo de las víctimas o no lo sientes así?
Bueno, en principio me parece que un cierto triunfo sí que lo es. No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, porque ya llegas a pensar que todo está manipulado y que incluso era un movimiento que estaba hasta pensado. Pero incluso poniéndose en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que fuera sin pensar, sí que es un triunfo de cara a las víctimas. Pero aún así todo, sigo pensando que sean 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas. Y que si no han cometido delitos de sangre, a lo mejor no lo han hecho porque no tuvieron la oportunidad en ese momento. Entonces, pienso que siguiendo estando esa gente en las listas, sigue siendo todavía una vergüenza.
Marimar Negro, hija de Alberto Negro, fue asesinado en la bomba que se puso en la central nuclear de Lemóniz. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, cumplió 20 años por este atentado. Va en una de esas listas de Bildu a estas elecciones. Es uno de los 7 firmantes del comunicado de esta misma mañana en el que dicen que si son elegidos como concejales renunciarán a su acta. Marimar, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Lorenzo Silva nos acompaña cada martes a esta hora. Pone su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es suficiente esta renuncia? ¿Qué pasa con los otros 37?
Bueno, yo me he leído con atención el comunicado que soporta esta renuncia, ¿no? Y leyéndolo, se ve que tanto o más que, digámoslo así, dar marcha atrás en ese movimiento que claramente se ha percibido que es ofensivo y dañino para las víctimas del terrorismo, tanto o más que esa intención, está la de, en cierto modo, salvar a los otros 37. Y el comunicado dice además que fueron condenados, cito literalmente, bajo la estrategia de todo es ETA, que persiguió actividades estrictamente políticas y que condujo a la conculcación de derechos civiles y políticos de muchos ciudadanos y ciudadanas. Bueno, mientras esta gente no salga de ahí, sencillamente no estará en la realidad. Y no estará en la realidad porque que esto no es así, no solo ellos lo saben, y no solo lo sabemos los demás, sino que también fue declarado así por las instancias judiciales, no españolas, sino europeas, que entre otras cosas bendijeron la ilegalización de Batasuna, que era la estructura más inocente de todas las que tenía el entramado de la izquierda abertzale afín a la organización ETA, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos razonó, los tribunales europeos, que no podía ejercerse una acción política válida mediante la legitimación de la violencia terrorista. Es decir, que no era una actividad política normal. Uh-huh. Ellos quieren hacernos ver que era una actividad política normal, pero no era una actividad política normal. Y lo que vienen a decir es que lo que están haciendo es dando un paso atrás para que la derecha reaccionaria española no se salga con la suya. Vamos a ver, ¿qué es la derecha reaccionaria española? Un concejal de un ayuntamiento elegido democráticamente que sale todas las mañanas y sigue ofreciéndose al fuego para que ellos finalmente lo asesinen. Eso es la derecha reaccionaria española. Bueno, es que de verdad, si en algún momento no salen de su marco mental, lo van a tener muy difícil para ser conciudadanos de nadie, ni en el País Vasco, ni en, por supuesto, en el conjunto de España.
Mira, hablando de ese marco mental o incluso social del que tú apuntas o has comentado, Pablo Muñoz es colaborador de La Tarde, es periodista de temas de interior en ABC. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has recorrido en los últimos días los municipios del País Vasco donde se presentan los expresos de ETA, los etarras, para palpar el ambiente de cómo lo viven los vecinos, ¿no? Lo has hecho junto a Guillermo Navarro. Bueno, de entrada, en Legutiano, en Álava, su alcalde, que es de Bildu, no te recibe con muy buenos modos, que digamos. Eso para empezar.
Bueno, él al principio, cuando no sabe quién soy, pues la verdad es que nos abre la puerta del despacho, eso sí que es verdad. Pero en el momento que le digo que soy periodista de ABC, me dice que él no comulga con ABC, yo le digo que me parece muy bien. Y luego añade, pero es que yo no comulgo con los periodistas. Y añade otra frase que es tremenda, dice, es que vosotros venís aquí, ya sé que a qué venís aquí, venís a tocar, en fin, lo que ya todo el mundo se imagina. Claro. Un marco mental de alguien que cuando le haces preguntas es porque él piensa que es que vas a tocar no sé qué, pues es muy complicado. Pero sobre todo lo que me he encontrado, y eso sí que me preocupó, es una frase que ha sido muy repetida, y era, fuera del País Vasco esto se entiende peor que se entiende dentro del País Vasco. Y a mí yo reflexionaba, decía, es que el problema es ese. ¿Por qué en el País Vasco aún se sigue comprendiendo determinadas cosas, determinados asuntos, ¿no? Eso es lo realmente preocupante.
Uh-huh. Eso te pasó en Legutiano, en cualquier caso, dices que esa es la sensación general que has tenido, esto mismo que me dices. En Munguía, por ejemplo, nadie quiso hablar contigo, nadie de Bildu.
Nadie de Bildu, pero tampoco nadie del PNV. Eso es importante. Tampoco en Ciérvana, nadie del PNV, tampoco nadie de Bildu. Realmente lo que da la sensación es que el superar lo que ocurrió es superar, es olvidar. Y yo creo que ese es el gran disparate de todo esto. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Ha habido más de 800 muertos. No se pueden olvidar.
¿Y la gente de la calle? Porque tú intentaste también, de hecho lo hiciste, hablar con ciudadanos, ¿no? ¿Qué te dicen o qué te han dicho los ciudadanos de estos municipios?
Bueno, pues claro, son municipios pequeños, un guía un poco mayor, pero el resto son municipios pequeños y ellos pues les conocemos desde que eran muy jóvenes. Hombre, pues se han arrepentido. Es un tipo de discurso, bueno, también pasaba no sé qué. Es un tipo de discurso que realmente yo no sé si la sociedad vasca en los pueblos pequeños ha sabido o ha podido pasar página. Realmente las cosas que estamos viendo de entregar el relato a los que realmente asesinaban, a los que realmente mataban, yo no sé si eso está provocando este tipo de reacciones. Realmente hay también comprensión hacia las víctimas, pero lo que no hay es un rechazo absoluto a que este tipo de individuos se puedan presentar por unas listas y a que la gente le vote.
Uh-huh. Frases como yo no quiero hablar de política, de eso no se habla aquí, hay que pasar página, este tipo de frases las encontraste muy habitualmente.
Constantemente, ese es el discurso. Y es realmente duro, es duro. Yo humanamente quizá yo lo entienda, porque hay que vivir allí. Tienes que seguir viviendo con tu vecino, con las familias, porque hay las familias, por ejemplo, en muchos casos no tenían ninguna culpa de que sus hijos hubiesen reaccionado de esa forma, se hubiesen unido a ETA, ¿no? Pero realmente yo creo que falta todavía. A mí esto de la palabra del relato, esto me pone muy nervioso. Creo que lo que le falta es asumir cada uno lo que ha hecho. Y en este caso ha habido víctimas y ha habido verdugos.
¿Y crees que existe una equidistancia total por lo que has por lo que has percibido, ¿no?, en estos municipios? Porque tú has ido expresamente a aquellos municipios donde, como decimos, en esas listas de Bildu van estos 44 etarras, por lo tanto, ibas precisamente a esos municipios para ver, ¿no?, qué opinaban al respecto, pues no solo los políticos, también los ciudadanos, y no ha salido de ahí, de estas frases que me estás diciendo.
Sí, he ido realmente a los que he ido, ha sido a los que te llevaban en sus listas a los que tenían delitos de sangre. Son 30 y tantos municipios, me parece, los que están en estas circunstancias, era imposible. Y sí, la verdad es que lo que me he encontrado mayoritariamente es esto. Es esto y realmente es duro. Es duro. No, insisto, no porque no haya comprensión hacia las víctimas, sino porque no hay un discurso claro de estos lo hicieron mal y estos no pueden ir a las listas. Yo le preguntaba al alcalde legutiano, de Legutio se llama ahora, le preguntaba, pero oiga, ¿usted votaría o entendería que algún partido llevase a un violador en sus listas? Me decía, no, es que aquí hubo un conflicto. Oiga, mire usted, cuidado, que usted está llevando a alguien que tiene las manos manchadas de sangre. Es que es tremendo.
Uh-huh. Claro, Lorenzo, ¿y qué nos dice todo esto de esto que está pasando y que sigue pasando?
Es que aquí hubo un conflicto, no sé, recogiendo la pregunta de Pablo, ¿qué opinarían de que un partido político presentara como concejal al ayuntamiento del municipio natal de una de las víctimas del GAL a José Amedo? Estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero ¿qué opinarían? ¿Les parecería absolutamente normal? Porque hubo un conflicto, quiero decir, pues José Amedo representaba, según esa lógica, la otra parte del conflicto. Yo creo que el gran problema, el enorme y terrible problema, es que no se han dado cuenta de que no existió ninguna razón que legitimara, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a medias, el asesinato de sus vecinos. y el asesinato de otras personas que no eran sus vecinos, pero no eran personas que les hubieran causado ningún daño directo. Es decir, a mí me vale tanto para la víctima vasca como para la víctima andaluza en la persona de un guardia civil o de un policía, que era alguien que estaba sencillamente tratando de desarrollar allí su servicio. Es decir, es que ellos creen que había alguna razón que de alguna forma legitimaba esto. Si no del todo, por lo menos en parte. Y por esto hay que comprenderlo, ¿no? Bueno, es que si no salimos de ahí, ya muy mal vamos. Pero yo hay una pregunta que me hago mucho más allá. Es decir, en EH Bildu no solo están representantes políticos herederos de la antigua Batasuna, que durante los años más duros legitimó, disculpó, excusó la violencia terrorista, incluso cuando las víctimas eran niños o transeúntes, ¿no? Bueno, pues esto es lo más difícil de asumir. Pero es que en EH Bildu hay personas que no estaban ahí. Y entonces yo entiendo que en un momento determinado, guiadas por la buena fe, pues ella ha asumido, bueno, pues si esta gente está intentando rectificar, pues vamos a intentar acompañarlos en un proceso de reconciliación. Pero ¿de qué manera alguien que no ha estado ahí puede contemporizar? No digo ya otros partidos, dentro de esa coalición que es EH Bildu, con la presencia de personas que ejecutaron directamente esos actos que supuestamente ellos nunca aprobaron. ¿Cuáles son sus razones? Y es una pregunta que me incomoda.
Sin duda, ya lo creo. Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre por tu análisis. Pablo Muñoz, gracias también por contarnos cómo te ha ido, ¿no?, esa experiencia por estos municipios del País Vasco donde de momento siguen esos nombres en esas listas de Bildu, ¿eh? Luego, lo que han dicho estos siete, no el resto de los 37 de los 44, estos siete que, si salen elegidos concejales, no aceptarán ese acta de concejal. Veremos qué ocurre. Pablo, gracias.
Gracias, Pilar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y son las 4:26 minutos, hora menos en Canarias. Tenemos que acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Apunta 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En silencio te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que...
Si uno abre Twitter, por ejemplo, a esta hora, a lo mejor ha cambiado, pero lo he abierto yo hace un rato, y el trending topic en España, al menos, mira, aquí está. Uno, entre los tres primeros, esta hora. Es Tamara Falcó.
Otra vez.
Bueno, Tamara Falcó se queda sin vestido de novia a 2 meses de la boda. Parece que estaba yo pero todo menos, preparado. Se había anunciado quiénes eran las diseñadoras hace tiempo. Unas dos diseñadoras muy prestigiosas, pero algo ha pasado ahí. Hay, digamos que, diversidad de opiniones al respecto. No coinciden. Pero bueno, no sé, las diseñadoras han lanzado, digamos, un comunicado diciendo que esa relación se ha cortado, se ha cerrado, la relación contractual para hacerle el vestido de novia se ha roto. Y Tamara está ahí como lanzando balones fuera, sin querer explicar muy bien lo que ha pasado. Pero yo he visto algunas declaraciones en que ella dice algo así como: es mentira que yo quisiera que me hicieran un vestido copiado, yo, ¿eh? Como que, ¿sabes? Como que... En fin, ¿qué habrá pasado ahí? No lo sabemos. Pero nos sirve mucho esta historia para preguntarle a la gente, ¿cuáles son esos encargos que terminaron mal? Ese resultado que no fue el esperado, que la cosa se quedó a medias, incluso que tuviste que mandar a alguien a hacer puñetas, Fernando Rosa.
Oye,
esta expresión es la que hay que buscar, ¿no?
Lo del comunicado me ha dejado sorprendido. O sea, estamos en este nivel.
En este nivel.
Con las diseñadoras, las modistas, no sé si se puede decir las modistas.
Bueno, sí, no creo que les importe, ¿no?
No, modistas es una
de palabra. Prestigio.
Sí. Ha habido un desencuentro y como Tamara lo cuenta todo,
no,
pues...
Pero entonces, ¿qué? En vez de comunicado, que comparezcan. Que comparezcan en una rueda de prensa.
Sí, eso estaría bien, ¿no?
Señora modista, y entonces aquel día no es más cierto que usted le dijo a la...
no des ideas,
no des ideas.
No des ideas que...
Ya. Bueno, pues un desencuentro.
Eso,
¿no?,
lo podemos ver en televisión en cualquier momento.
Ah, bueno, sí, seguro, sí, sí, sí.
Bueno, mira, pues espérate, sí, dice.
De todas formas, aquí hay dos partes. A es ver, verdad que hay veces que el servicio que te dan deja mucho que desear y otras veces espera, es que espera, hay clientes espera, espera, que son un poco impertinentes.
Dice el comunicado: nuestra ética empresarial, que no lo digo, nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño.
Bueno, estamos
sentimos
hablando de
un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites. Obviamente está hablando de eso, ¿no? De imponerle un tipo de diseño, supongo.
Pues ética empresarial profesional.
Bueno, están unas palabras muy medidas. Seguramente le ha habido un abogado que ha redactado eso para que se porque habrá un contrato firmado y entonces para justificar la ruptura del contrato pues se utiliza la referencia a los derechos de autor. Pero vamos, estoy
suponiendo. Bueno, el caso es que se ha quedado compuesta y sin vestido.
Efectivamente.
De momento.
Esto está preparado ya para la siguiente fase.
Compuesta y sin vestido. Pero que sienta fatal esto también, te digo yo. Que encargues algo que te lo dejen a medias o que termina
mal.
Entonces, que el resultado no es el esperado.
¿Quién es lo bueno?
No, yo es que también pienso que hay clientes malo, que son muy impertinentes. Entonces yo no creo que tenga que ser fácil trabajar con Tamara.
¿Tú estás con las modistas?
No, soy imparcial.
Yo
en esta
aquí no entra.
Aquí no entra, solo expone. Aquí no entro, lo que pasa que sí que nos da.
En los tatuajes sí que entraba, ¿eh?
Bueno, pero aquí nos da para hablar de esos encargos que no salen como uno espera, ¿no? Que a veces es peor hacer un cargo a alguien conocido que a un desconocido.
Uy, sí,
¿eh?
Eso o sea, es verdad.
No, yo también te lo digo.
Eso totalmente de acuerdo.
O sea, no estamos debatiendo aquí qué parte lleva razón.
No. Es un punto de partida.
Sino situaciones semejantes, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, yo lo que no entiendo es que te tarden un siglo en hacer algo que en unos días debería estar resuelto, como le pasa, por ejemplo, a esta mujer.
Buenas tardes a la gente. Pues esta mañana he mandado a hacer puñetas a un taller. Desde noviembre estoy esperando que me llamen para arreglarme el coche.
Desde noviembre.
Estamos en mayo. El coche está más que arreglado. Y resulta que la encuesta de satisfacción de cuando lleva mi padre su coche la hago yo, y cuando llevo yo el mío la hace mi padre. Y resulta que ha ido mi padre y me ponen un WhatsApp diciéndome que me van a mandar la encuesta, que ya sé que tengo que poner todo 10 y todo sí. Digo, pues me parece que va a ir todo 0 y todo no. Y le he dicho todo lo que pensaba y me he quedado de a gusto. Madre mía, no os podéis hacer una idea.
Oye, pero es que hay talleres que son como las oficinas de la Seguridad Social, ¿eh? Hay talleres, yo antes ibas al taller, oye, ¿cuánto te lo traigo? Oye, pues tal, bebé, que tú bebes. Ahora hay que ya solicitar cita. Bueno, parece que estás entrando en una nave espacial.
Completamente. No tengo un golpe en el coche y no veo el día de llamar al taller para
llamas. Entonces te dicen, un momento que le paso.
No coge
nadie el teléfono. Entonces te dicen, mire, ahora mismo están todos ocupados. Me quedo con su teléfono y le llamo. No te llaman nunca.
Como la Seguridad Social.
Es así.
Bueno, sobre todo los talleres oficiales, pues yo no quiero. Yo no quiero denunciar en general, pero
pero es curioso que nos pase a todos.
Bueno, nos pasa a todos. Es como la Seguridad Social, con lo cual dice, oye, pues nada, hacer puñetas con eso.
Y luego,
las puñetas
que llevan los jueces, ¿no?
Claro.
Las puñetas. O sea, no es ninguna palabrota.
Hacer puñetas
es... puñetas es una cosa muy difícil.
O con tu pata lo comas.
Y es una expresión muy simpática, lo de hacer puñetas.
Las puñetas son, hacer puñetas es hacer
crochet. Es el encaje que llevan,
no sé si es crochet o es punto de cruz.
Puede que sea crochet.
Bueno, yo creo que ya no son nada, pero bueno.
Y otra cosa que digo yo, y si encima de que tardan una eternidad el servicio es malo, pues encima apaga ya y vámonos.
Ya.
Muy buenas tardes, gente. Pues yo cuando empecé a vivir en el piso donde estoy, pues los armarios que había encargado, en la misma tienda tres tipos de armarios para un salón, pues ninguno coincidía. Después de esperar 2 meses y medio, tuvieron que recoger todo y volverlo a bajar 4 pisos. Porque la verdad es que todo lo que había encargado según catálogo no coincidía ni los cajones. Venga, un saludo.
Ay, los catálogos.
Que no.
Y luego está el cliente pesado, ¿eh? Vamos por el otro lado, ¿eh?
Pueden llamar también los dueños de negocios,
pintor,
claro.
El pintor. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos no sé qué?
Sí.
Y ya que estamos aquí, pero todo en el mismo precio.
Somos
tienes un presupuesto, criatura.
Eso,
porque
ganas de mandarte también a hacer puñetas.
Exacto, el pintor, el fontanero. Ya que está usted aquí, ¿por qué no me mire el otro lavabo. No, no, mire, señora, yo he venido a esto, señor. O sea, que de las dos partes, ¿no?
Desencuentros. Bueno, puñeta es el adorno generalmente de puntilla que se lleva puntilla en la boca manga de una prenda, en especial el que llevan las togas de doctores, jueces o magistrados, ¿vale?
Mm. Boca manga.
Hacer puñetas, ala, venga. Venga. ¿Cuándo dijiste eso? Tamara Falcó se queda sin su vestido de novia dos meses de la boda.
Porque le han dicho a las diseñadoras hacer puñetas.
Exactamente.
Y han emitido un comunicado.
Lo han dicho muy, muy elegantemente, es verdad.
Bueno. Ese comunicado es una guerra jurídica.
Sí, es cierto. En tu caso, ¿con qué servicio te pasó esto? ¿O fuiste tú el cliente pesado? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, Bildu monopoliza la campaña electoral.
Sí, acabamos de asistir hace unos minutos a una durísima sesión de control en el Senado, en la que este ha sido el tema central. Recordemos que ha dado un paso atrás Bildu, un pasito atrás táctico, quitando, porque no puede quitar de las listas a los 7 condenados por terrorismo, pero sí comprometiéndose a que no tomen posesión de su cargo. Enseguida vamos a analizarlo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Bossware, aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave, yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este año, de diciembre de 2022 a enero de 2023...
Y este es el sonido que nos llega en este momento del Senado. Está hablando Vicent Vidal, senador por Mesper Mallorca. Acabamos de escuchar el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Claro, cara a cara centrado en la cuestión de Bildu en las listas electorales. Como ya sabes, a estas horas lo que ha hecho Otegi ha sido anunciar que los siete candidatos con delitos de sangre, en el caso de que sean elegidos, no van a tomar posesión de sus cargos. Feijóo, en la sesión de control en el Senado, lo que le ha dicho a Sánchez es que está muy bien que no tomen posesión esos siete etarras, pero que quedan bastantes más en las listas y que el compromiso tiene que ser por escrito.
¿A usted le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que le daban las pistolas?
También le ha dicho Feijóo a Sánchez que el que se beneficia de este anuncio hecho por Bildu es el presidente del gobierno.
Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral. Y lo que hay que saber es que se han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya, señor Sánchez.
Bueno, Sánchez ha tenido una réplica bastante intensa, atribuyéndose fundamentalmente o atribuyéndole al PSOE la derrota de ETA.
Fue un gobierno socialista con un presidente socialista, Zapatero, y con un ministro socialista, Rubalcaba, y con un lehendakari socialista, Patxi López, cuando se derrotó a ETA.
Y además de eso ha dicho que el Partido Popular instrumentaliza a ETA y a las víctimas como hizo el 11 de marzo.
Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular en la utilización del terrorismo, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004.
Pablo Iglesias, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo después de la sesión de control.
Calentita está la sesión de control, ¿no?
Bueno, tú decías que era un cara a cara por allá aquello de que hablan de forma intercalada. Primero pregunta Feijóo, luego Sánchez suelta un monólogo, Feijóo suelta otro monólogo y Sánchez responde, termina el monólogo que había dejado medias, porque de respuesta del uno al otro, absolutamente nada.
Lleva razón, se podría...
Y la oposición pregunta y el gobierno nunca responde.
Se podría haber montado el discurso de uno y de otro.
Bueno, de hecho, podrías coger el discurso de Rajoy y meterlo en cualquier mitin de España de los que Feijóo, se están celebrando estos días, el de Feijóo, y que saliera tal cual entero, y podrías coger el discurso de Sánchez, respuesta, ponerla en un mitin del PSOE en cualquier sitio de España y tendría sentido exactamente igual y no pasaría nada.
Nos han cascado los dos las fichas que llevaban en la mano.
Sí, eso es normal, pero insisto en que la sesión de control al gobierno, que se llama así, es porque la oposición pregunta sea a esta, sea a otra, sea a la del partido, que sea toda la democracia. Esto ha sido así, pero en esta legislatura este gobierno casi nunca responde a lo que se le pregunta.
Vamos a ver, el asunto de Bildu, pues hombre, tenía al Partido Socialista bastante preocupado.
Muy preocupado
en una situación complicada en la campaña electoral, pero bueno, parece que podría producirse un vuelco. ¿En qué sentido? Bueno, pues que probablemente los socialistas han convencido a Bildu para que esos siete etarras con delitos de sangre se comprometan a lo que se han comprometido, y eso ya pues es una noticia y cambia un poco el debate. Y luego hemos tenido a un Sánchez muy agresivo, recordando la negociación de Aznar con ETA, recordando el 11 de marzo, fíjate hasta dónde hemos llegado, hasta el 11 de marzo.
20 años.
20 años.
Y la negociación de Aznar con ETA, que no fue negociación, sino fue sentarse a intentar una negociación, evidentemente, cuando le dijeron las condiciones, los enviados del gobierno de Aznar se levantaron y dijeron, no hay nada que negociar. Ahí estamos hablando de 25 años.
Fíjate que a mí lo más feo que me ha parecido ha sido el atribuirse la derrota de ETA.
Bueno,
unilateralmente.
Esto es algo que el Partido Socialista ha hecho, que Sánchez ha hecho mucho, que Rubalcaba hacía en algunas ocasiones. A mí me parece que son datos objetivos que no es tan mal recordarlos, si tú quieres sacar pecho elegantemente, pero está muy mal sacarlo cuando tú llevas 5 días diciéndole a la oposición que están usando el terrorismo con fines partidistas y electorales. Y resulta que al final, cuando tú te ves contra las cuerdas, lo que haces es tú usar el fin del terrorismo para decir que tú eres el que lucha bien contra el terrorismo y no la oposición. Entonces, la pregunta es a las alturas del debate, después de lo que dijo ayer Pedro Sánchez en Vitoria y lo que le acabamos de escuchar en la sesión de control en el Senado, es quién usa verdaderamente el terrorismo en esta campaña electoral, porque no ha sido el Partido Popular quien ha sacado este tema. O sea, primero, este tema lo provoca la propia decisión de Bildu de meter en sus listas electorales a condenados por terrorismo y algunos de ellos con delitos de sangre, lo cual es una barbaridad y ha costado que todo el mundo lo diga, pero ya hasta Podemos lo está diciendo después de una semana. Todo el mundo coincide en ello, hasta el propio Bildu ha reconocido ese error, aunque lo hagan por motivos electorales en vez de por conciencia, ¿no?, y por ética. Pero luego el mérito de haber sacado este asunto es de Covite, la Asociación de las Víctimas del País Vasco, que son quienes han hecho un trabajo que es complicadísimo.
Tuvimos con Consuelo Ordóñez aquí hace 2 tardes.
Claro, entonces ella explica perfectamente cómo han tenido que ir mirando lista a lista, ir tirando de los nombres que a ellos les suena, entonces a partir de ahí elaboran, se dan cuenta esa lista, la publican la semana pasada y los medios de comunicación, que aquí nos tenemos que un poco flagelar, le hacemos mucho caso hasta que el diario ABC, el miércoles pasado, si no me falla la memoria, en portada lo saca todo trapo. Y después de que el ABC sí que le haga mucho caso, entonces la mayoría de los medios vamos detrás. El mérito es de quién es, no ha sido el Partido Popular. El Partido Popular también llegó después incluso de los medios de comunicación. Y el gobierno del Partido Socialista ha tardado en subirse a ese carro. Solo se ha subido cuando internamente empiezan a tener constancia de que tienen una sangría y una hemorragia electoral brutal, que esto... además de perder o quitarles votos para las elecciones del 28 de mayo, sobre todo lo que hace es desnudar el discurso de Pedro Sánchez. O sea, llevamos 3 años, sobre todo, porque son 4 años de legislatura, pero yo creo que el blanqueamiento de Bildu empezó hace 3 años, 2 años y medio. Se ha intentado primero decir que no pasaba nada, luego empezar a negociar y luego finalmente pactar todo lo importante con Bildu. Entonces, ese blanqueamiento de una Bildu que ya era democrática, que estaba en el Congreso, que contribuía con enmiendas legislativas a mejorar la vida de los ciudadanos,
izquierda, de repente, que luchaba por el bienestar.
Claro, de repente vuelve a ser la Bildu de los terroristas. Pablo, arrastra el propio PSOE.
Yo tengo 2 preguntas. Vamos a ver, primera pregunta. Yo hasta ayer tenía la sensación de que esto le estaba pasando mucha factura al gobierno, a Sánchez, que está haciendo una campaña nacional y que en cierto modo estaba tendido en la lona porque... Es una cosa que es muy difícil de gestionar esto. O
bueno, es que es imposible gestionar y luchar contra hechos reales que todo el mundo tiene interiorizados. Entonces, solo desde la mentira. Y con la mentira tampoco les ha valido.
Vamos a ver, ¿el manual de resistencia de Sánchez le ha servido? Bildu ha anunciado que, el compromiso que del que llevamos hablando ya bastante tiempo, esto le da un respiro a Sánchez que estaba en la lona. Primera pregunta. Segunda pregunta.
Vamos por partes. Primera pregunta.
Venga.
La constancia, por ejemplo, de que esto, yo me anticipo un poco incluso, el PSOE estaba muy preocupado. Nosotros en Servimedia Media ayer por la tarde publicamos un teletipo con fuentes socialistas de Euskadi diciendo que les estaba pasando la factura en Euskadi, donde este tema, por ejemplo, siempre han dicho ellos mismos que está mucho más normalizado todo, y que esto lo que estaba provocando era un movimiento de voto electoral para la semana que viene a favor del PNV, que el PNV le quitaba votos a Bildu precisamente dentro del nacionalismo, porque unos siguen siendo los herederos de ETA, los terroristas, y el PNV es ese nacionalismo más responsable, y luego que el PSOE estaba perdiendo votos en favor del Partido Popular, como pasaba hace 20 años, con lo cual de ahí es donde... Ellos detectan esa preocupación y esa realidad. Y luego tú preguntas, ¿esto le sirve a Sánchez o él puede aplicar su manual de resistencia? Hombre, yo no veo un rebote en positivo de Sánchez en el sentido de que ahora de repente resucite, resurja. Lo que sí que hace esta noticia de Bildu, esta buena decisión de Bildu, evidentemente, es poner la venda. la hemorragia, la sangría interna de Bildu y de todos sus socios, lo que hace ahora es frenarse, evidentemente. Y yo creo que en cuestión de horas este tema se aplacará. Seguramente, a lo mejor en uno o dos días, incluso puede desaparecer.
O sea, es un torniquete.
Bueno, es un torniquete que
provisional.
No vuelves al estado de hace una semana. O sea, la sangría y la extremidad en la que has sangrado la tienes destrozada ahora mismo, a una semana de las elecciones, pero sí evita que te desangres del todo en lo que queda de campaña.
Y eso segunda cuestión, vamos a ver. Moncloa, el Partido Socialista, Ferraz, ¿alguien de Sánchez ha llamado a alguien de Otegi para que hicieran esto?
Esto es buena pregunta, tan buena pregunta que incluso se ha planteado, fíjate, yo creo que esto todo lo tenemos en la cabeza, pero se ha planteado incluso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Cuando una pregunta que todo el mundo se hace llega al Consejo de Ministros es porque algo hay normalmente, o incluso parece una sospecha muy, muy solvente. Yo, fíjate, creo que no. O sea, ahí evidentemente el gobierno hoy ha echado balones fuera, ha dicho que nada de esto, que evidentemente tal, que la culpa es del PP, que es quien aprovecha este asunto. Pero yo creo que cuando pasan estas cosas no se hacen desde Moncloa, no hay necesidad. Y además tenemos antecedentes creo que bastante realistas, sabemos muchos detalles de cómo fue lo que sí que fue una gran negociación entre el gobierno y ETA, fundamentalmente, y el entorno de ETA en los tiempos de Zapatero, cuando se lleva a cabo una verdadera negociación para trazar esa hoja de ruta de cómo iba a ser el final del terrorismo, y eso no se llegó a hacer incluso desde Moncloa. Eso se hacía sobre todo desde gente del Partido Socialista de Euskadi, que tiene relación personal con gente directamente de Bildu.
¿Y eso ha sucedido o no? Desde Moncloa no, pero...
Y en Moncloa lo niegan, no sabemos si ha sucedido, pero aquí sí da la sensación, por lo menos, y si no, creo que la sospecha es más que razonable, de que alguien ha avisado de que no nos podéis hacer esto, por decirlo de aquella manera, de que el problema no era solo de Bildu. El problema no era solo de Bildu, porque Bildu además a los suyos los tiene convencido y le van a votar igual, lleven a terroristas en las listas.
Alguna habrá.
Precisamente, llevando terroristas en las listas, va a haber más gente que va a votar a Bildu de los que siempre han pertenecido a su entorno. El problema no es tanto de Bildu como del resto de los partidos socios de Bildu que se han abrazado a Bildu en los últimos años y que con esto, insisto, quedan desnudos, quedan completamente desautorizados. Entonces yo entiendo que algún mensaje sí que ha tenido que haber ahí, pero insisto, lo circunscribiría más al País Vasco, a esa gente que ha tenido siempre la relación con Bildu y que se pueden enviar mensajes discretamente entre amigos sin necesidad, evidentemente, de que nadie importante levante un teléfono, porque esas cosas normalmente no ocurren.
No
es razonable. Además, y normalmente
no vas a dejar la pista, ¿no?
Te digo otra cosa también, hay veces que es que ni siquiera
somos
todo el mundo es bastante más inteligente, sabe lo que está pasando y sabe que
vamos
al final,
a darle una bombona de oxígeno a esta gente que si
fíjate, tú has puesto el corte de Feijóo hablando hoy del electoralismo, ¿no? Es una decisión electoral, pero hay otra persona que ha dicho esto hoy esta mañana muy bien, lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, y es el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha ratificado que esta decisión de Bildu se toma por motivo electoral, porque saben que les está afectando a todos, no porque realmente haya una decisión ética de apartarse, de condenar, de
explicaciones
de los crímenes cometidos, y recuerda que hay muchos crímenes todavía sin cometer.
Bueno, Pilar, pues la tesis de Pablo Iglesias es que había una sangría en el PSOE y
dicho por los propios socialistas,
sangría, lo han dicho los socialistas, y ahora pues estamos en el torniquete o en la en el vendaje de urgencia. La cosa se ha frenado un poquito, pero ahí sigue.
A ver cómo sigue, que todavía queda una semana de campaña electoral. Bueno, fíjate que ahora a las 4:52, hora menos en Canarias, tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y mira lo que te cuento, un equipo de científicos americanos ha descubierto una mutación genética que ha permitido a un hombre retrasar los síntomas del Alzheimer durante 20 años. Y eso a pesar de que el paciente tenía predisposición genética a sufrir Alzheimer temprano. La culpa era de otra mutación que afecta a los vecinos de Antioquia, en Colombia, de donde este hombre es natural. Es el segundo paciente de la región que muestra resistencia a la enfermedad y abre así una vía para buscar tratamientos frente al Alzheimer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. That don't impress me much. So yeah.
encanta cómo están titulando la noticia de que Tamara se ha quedado sin vestido de novia 2 meses de la boda. Por ejemplo, en esta, Rosa. Giro dramático de última hora en la ya controvertida boda de Tamara Falcó.
La verdad es que qué más cosas puede pasar en esa relación.
Pueden pasar muchas todavía. Las diseñadoras encargadas de crear el vestido de novia, Sofía Rivas y Sayoa Goitia, de la marca Sofía Iguala, abandonan a la marquesa de Griñón. Bueno, mira, esto es muy fino, abandonan, porque nosotros directamente hemos dicho como que la han mandado a hacer puñetas. O ha sido Tamara la que la ha mandado a hacer puñetas a ellas. Bueno, esto pasa a veces cuando estás, por ejemplo, organizando una boda con el vestido, con el banquete, también te puede pasar. Sí, y te quedas sin banquete en el último momento, porque parece que va todo bien, pero no va bien. No solo con una boda, con cualquier celebración te puede pasar y en el último momento estás... ¿Y ahora qué hago? Pero ya no podías más. Y dices, ya me las arreglaré. ¡Anda ya! Pues estas cosas pasan. ¿Y ha pasado a la gente?
Sí, ha pasado a la gente. Posiblemente Tamara Falcó no tenga problemas a 2 meses vista porque puede hacer cualquier otra historia. Claro, te pasa a ti y a lo mejor pues sí que es un desaguisado importante. Pero hay gente que ha ido a la boda con el vestido a medias.
Buenas tardes, gente. Pues a mí... me pasó algo parecido. Cuando me casé, mi vestido de novia lo estuvieron haciendo durante 6 meses. Y la semana en la que me iba a casar, pues el último día todavía no habían terminado el vestido. Entonces, de camino a casarme, me estaban cosiendo, terminando el traje, y aún no estaba terminado. Me casé con el traje medio hecho, pero me casé.
Bueno, yo tengo una amiga que también encargó un vestido de novia, además una marca prestigiosa, fue a todas las pruebas.
¿Qué?
Y el día que lo fue a recoger, ya, o sea, la víspera o 2 días antes de la boda, el vestido estaba sucio. O sea, no lo habían llevado a limpiar. O sea, tal cual te lo cuento. Bueno, pensó que le daba algo allí mismo.
Sí, que entras en pánico.
Entró en pánico. Empezó a llamar a todo el mundo porque entró en pánico. No sabía qué podía hacer en ese momento y tal. Porque claro, por mucho que tú montes el gran pollo... Al final se lo limpiaron, imagínate, ultra rápido, pues yo qué sé, por urgencias.
Por urgencias, sí, pero eso
sí,
puede pasar.
Estas cosas
no solamente con
pasan,
la ropa.
Pasan. Bueno,
sí.
Pues de eso estamos hablando esta tarde, ¿no? Lo que le ha pasado a Tamara, ¿te ha pasado a ti? No, si no es con el vestido, con algún otro encargo muy importante, para una boda, para una celebración, en el último instante te quedaste
compuesta
sin
y,
nada, y sin eso, efectivamente. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2 cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 5 de la tarde, las 4.